Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Miércoles Santo. Introito. Al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos, porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo que nuestro Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Lección del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 11, capítulo 63, versículo 1 al 7. En lugar de aplastar a la gente, Cristo sufre y muere por ella. El profeta predice la pasión de nuestro Señor con tal precisión que los padres y los doctores de la Iglesia hablan de Isaías como del quinto evangelista. Esto dice el Señor Dios: Decid a la hija de Sión, mira que ya viene tu Salvador, mira cómo trae consigo su galardón. ¿Quién es ese que viene de Edom y de Bosra, con las vestiduras teñidas de sangre? Ese tan hermoso en su vestido y en cuyo andar se descubre su gran fortaleza. Yo soy el que predico la justicia y el que lucho por salvaros. Pues, ¿por qué está roja tu vestidura como las de los que pisan en el agar? El agar lo he pisado yo solo, sin que nadie de entre las gentes me haya ayudado. A los enemigos pisé con mi furor y los hollé con mi ira. Y me salpicaron con su sangre mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Ha llegado el año de mi redención. Miré en torno mío, y no hubo quien me auxiliase. Busqué y no hallé quien me ayudase. Y solo me salvó mi brazo, y mi indignación me sostuvo. Y hollé a los pueblos en mi furor, y los embriagué en mi indignación, y postré por tierra su poderío. Me acordaré de las bondades del Señor y lo alabaré por todas las cosas que ha hecho por nosotros el Señor Dios nuestro. Epístola del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 1 al 12. Jesucristo es el varón de dolores, llevado como oveja al matadero, cubierto de llagas y confundido entre los malvados. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Nuestro Señor justificó plenamente su título de Salvador. En aquellos días, dijo Isaías, ¿quién creyó lo que nos ha oído? ¿Y el brazo del Señor a quién fue revelado? Y subirá como ramito delante de él, y como raíz la tierra árida. No es de aspecto bello, ni es esplendoroso. Nosotros lo hemos visto, dicen, y nada hay que atraiga a nuestros ojos, ni llame nuestra atención hacia él. Lo vimos también despreciado, y el postrero de los hombres, varón de dolores, y que sabe de trabajos, y como escondido su rostro y despreciado, por lo que no hicimos aprecio de él. En verdad, tomó sobre sí nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Pero nosotros lo reputamos como un leproso y como un hombre herido por la mano de Dios y humillado. Mas Él fue llagado por nuestras iniquidades y despedazado por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, descargó sobre Él, y con sus llagas fuimos curados. Todos nosotros hemos sido como ovejas descarriadas. Cada cual la dio por su vereda, y a Él solo lo ha cargado el Señor la iniquidad de todos nosotros. Fue ofrecido en sacrificio, porque Él mismo lo quiso, y no abrió su boca para quejarse. Será llevado a la muerte sin resistencia, como va la oveja al matadero, y guardará silencio sin abrir siquiera su boca, como el corderito que está mudo delante del que lo trasquila. Después de sufrida la opresión e inicua condena, fue levantado en alto. ¿Quién será capaz de explicar su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivientes, y para expiar la maldad de mi pueblo lo herí. Y tendrá la conversión de los impíos por recompensa de su sepultura, y al hombre rico por precio de su muerte, porque él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Y el Señor quiso consumirlo con trabajos. Mas luego que ofreciere su vida por el pecado, verá una larga descendencia, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Verá el fruto de los afanes de su alma, y quedará saciado. Este mismo justo, mi siervo, justificará a muchos con su doctrina, y cargará sobre sí los pecados de ellos. Por tanto, lo daré como herencia a muchos pueblos, y repartirá los despojos de los fuertes, porque entregó su vida a la muerte, y con los malvados fue confundido. Cargó sobre sí los pecados de todos, y rogó por los transgresores. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 71, capítulo 23, versículos 1 al 53. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, saliendo Jesús, iba según costumbre al monte de las Olivas. Lo siguieron también los discípulos, y llegando al lugar les dijo: «Orad, para que no caigáis en tentación». Y apartándose de ellos a la distancia de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya». En esto se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba, y entrando en agonía, oraba aún con mayor vehemencia. Y le vino un sudor como de gotas de sangre que fluía hasta el suelo. Y levantándose de orar, y viniendo a sus discípulos, los halló dormidos de tristeza, y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación». Estaba aún hablando cuando sobrevino un tropel de gente, delante de la cual iba uno de los doce llamado Judas, el cual se acercó a Jesús para besarlo. Mas Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Viendo los que acompañaban a Jesús lo que iba a suceder, le dijeron: «Señor, herimos con la espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le cortó la oreja derecha. Mas Jesús, tomando la palabra, dijo: «Dejadlo ya». Y habiendo tocado la oreja del herido, la sanó. Dijo después Jesús a los príncipes de los sacerdotes y magistrados del templo y a los ancianos que habían venido: «Como a un ladrón habéis salido con espadas y con palos, habiendo estado cada día con vosotros en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». Y echando mano de él, lo llevaron a la casa del príncipe de los sacerdotes. Pero Pedro lo seguía de lejos. Encendido fuego en medio del atrio, y sentándose ellos alrededor, estaba también Pedro en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado a la lumbre, lo miró con atención y le dijo: «También éste estaba con aquel hombre». Mas él lo negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Y un poco después, viéndolo otro, dijo: «Y tú también eres de aquellos». A lo cual respondió Pedro: «Hombre, no lo soy». Pasada como una hora, afirmaba otro y decía: «No hay duda, este estaba también con él, porque es igualmente de Galilea». Y dijo Pedro: «Hombre, no entiendo lo que dices». Y en el mismo instante estaba aún hablando, cantó el gallo. Y volviéndose el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: «Antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces». Y saliendo Pedro afuera, lloró amargamente. Y los hombres que lo tenían atado lo escarnecían hiriéndolo. Y le vendaron los ojos, le daban bofetones en la cara, y le preguntaban diciendo: «Adivina, ¿quién es el que te hirió?». Y repetían otros muchos dicterios, blasfemando contra él. Y hecho de día se juntaron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y lo llevaron a su concilio y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Y les dijo: «Si os lo dijere, no me creeríais, y también si os preguntare, no me responderéis ni me dejaréis libre. Mas después de lo que veis ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Dijeron todos: «¿Luego tú eres el Hijo de Dios?». Él dijo: «Vosotros mismos decís que lo soy». Y ellos dijeron: «¿Qué más testimonios necesitamos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Y se levantó toda aquella multitud y lo llevaron a Pilatos. Y comenzaron a acusarlo, diciendo: «A este lo hemos hallado sublevando a nuestras gentes y prohibiendo pagar el tributo al César, y diciendo que él es el Cristo Rey». Pilatos lo interrogó, diciendo: «¿Eres tú el Rey de los judíos?». Y él respondió: «Tú lo dices». Dijo Pilatos a los príncipes de los sacerdotes y a la gente: «Ningún delito hallo en este hombre». Mas ellos insistían, diciendo: «Trae alborotado al pueblo con la doctrina que esparce por toda la Judea, desde la Galilea donde comenzó hasta aquí». Pilatos, que oyó decir Galilea, preguntó si era de Galilea. Y cuando entendió que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió al mismo Herodes, el cual a la sazón se hallaba también en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo, por haber oído decir de él muchas cosas, y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, mas él nada respondía. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándolo incesantemente. Mas Herodes con sus soldados lo despreció, y escarneciéndolo le hizo vestir una ropa blanca, y lo volvió a enviar a Pilatos. Y aquel día quedaron amigos Herodes y Pilatos, porque antes eran enemigos entre sí. Pilatos, pues, convocó a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis presentado este hombre como agitador del pueblo. Y ved que preguntándole yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre culpa alguna de aquellas de que le acusáis, como ni tampoco Herodes, puesto que lo remitió de vuelta a mí, y por el hecho se ve que no lo juzgó digno de muerte. Por tanto, después de castigado lo dejaré libre». Debía Pilatos libertar a un reo cuando llegaba la celebración de la fiesta de la Pascua. Y todo el pueblo a una voz exclamó: «Haz morir a este y suéltanos a Barrabás». El cual había sido encarcelado por cierta sedición acaecida en la ciudad y por un homicidio. Y Pilatos les habló de nuevo queriendo soltar a Jesús, mas ellos volvían a dar voces gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y la tercera vez les dijo: «Pues qué mal ha hecho este. Yo no hallo en él ninguna causa de muerte. Lo castigaré, pues, y lo soltaré». Mas ellos insistían, reclamando a grandes voces que fuese crucificado. Y crecían más sus gritos. Pilatos juzgó que se hiciera lo que ellos pedían, y dio libertad, como ellos pedían, al que por sedición y homicidio había sido encarcelado, y entregó a Jesús al arbitrio de ellos. Al llevarlo, tomaron un hombre de Cirene llamado Simón, que venía de una granja, y le cargaron la cruz para que la llevase en pos de Jesús. Lo seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y lo compadecían. Mas Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis sobre mí, antes llorad sobre vosotras mismas y sobre vuestros hijos. Porque han de venir días en que se diga: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no dieron de mamar. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: ocultadnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará?». Eran también conducidos con Jesús a la muerte otros dos, que eran malhechores. Y llegando al lugar que se llama Calvario, lo crucificaron allí y con él a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mas Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y dividiendo sus vestidos echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y los príncipes juntamente con él lo denostaban y decían: «A otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el elegido de Dios». No menos lo insultaban los soldados, acercándose a él y le presentaban vinagre, diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Estaba colocado sobre la cabeza de Jesús un letrero escrito en letras griegas, latinas y hebraicas: «Este es el rey de los judíos». Y uno de aquellos ladrones que estaban colgados lo injuriaba, diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Mas el otro lo reprendió, diciendo: «Como ni aun tú temes a Dios, estando como estás en el mismo suplicio? Y nosotros sufrimos por nuestra culpa, porque recibimos lo que merecen nuestras obras, mas este ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya casi la hora de sexta, el mediodía, y toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora de nona, media tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó al medio. Y Jesús, clamando con gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Aquí se arrodillan todos y se hace una pausa por unos momentos. Viendo el centurión lo acontecido, glorificó a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era un justo, y toda la turba de los que asistían a este espectáculo, al ver lo sucedido, volvía dándose golpes de pecho. Y todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido de Galilea estaban de lejos viendo estas cosas. Había un varón llamado José, el cual era de Curión, hombre bueno y justo, que no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, natural de Arimatea, pueblo de Judea, el cual esperaba también el reino de Dios. Este se llegó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús, y habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro labrado en la peña, en el cual ninguno había sido puesto aún. Laus tibi Christe. Intimidad Divina, miércoles de Semana Santa, el hombre de los dolores. Presencia de Dios. Oh Jesús sufriente, concédeme leer en tu pasión tu amor por mí. Meditación. Punto primero. La misa de hoy contiene dos lecciones de Isaías, que describen de manera impresionante la figura de Jesús, el varón de dolores. Es el Cristo sufriente que se nos presenta, cubierto de la púrpura resplandeciente de su sangre, herido de pies a cabeza. ¿Por qué, pues, es roja tu ropa, dice Isaías, y tus vestidos como los de los que pisan el agar? Yo solo he pisado el lagar, y de los gentiles no hay hombre conmigo. Jesús solo pisó el lagar de su pasión. Pensemos en su agonía en el huerto de los olivos, donde la vehemencia de su dolor cubrió todos sus miembros con un sudor sangriento. Pensemos en el momento en que Pilato, después de haberlo flagelado, lo llevó ante la turba, diciendo, «He aquí el hombre, eche homo». Jesús estaba allí, con la cabeza coronada de espinas, la carne lacerada por los látigos. El rojo brillante de su sangre se mezclaba con la púrpura de su manto. Ese manto de burla con el que los soldados habían vestido a su rey de pega. Cristo se ofrecía como sacrificio por los hombres, derramando su sangre por su salvación, y los hombres le abandonaban. «Miré a mi alrededor», dice Jesús, «y no había quien me socorriera. Busqué y no había quien me ayudara». ¿Dónde estaban los enfermos a los que había curado? los ciegos que al contacto de su mano habían recobrado la vista, los muertos que habían resucitado, los miles y miles a los que había alimentado milagrosamente con el pan en el desierto, los desdichados sin número que de innumerables maneras habían experimentado su bondad. Ante Jesús solo había una turba enfurecida clamando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Incluso los apóstoles, sus amigos más íntimos, habían huido. De hecho, uno de ellos, un obispo, le había traicionado. En el Salmo 54 leemos: «Si el que me odiaba hubiera hablado grandes cosas contra mí, tal vez me habría escondido de él. Pero tú, hombre de un mismo sentir, mi guía y mi amigo, que comiste conmigo». Leemos estas palabras hoy, como todos los miércoles del año, en los Salmos de Tercia. A este texto tan profundamente expresivo de la amargura que sintió Jesús al ser traicionado y abandonado por los suyos, corresponde una respuesta en maitines. «En vez de amarme, me denigraron y devolvieron mal por bien, y odio a cambio de mi amor». Al contemplar a Jesús en su pasión, cada uno de nosotros puede decirse: «Dilexit me, et tradidit semet ipsum pro me». Me amó y se entregó por mí. Y sería bueno añadir: ¿cómo he correspondido yo a su amor? Punto segundo. Jesús es singularmente digno de la gratitud y fidelidad de los hombres. Nadie ha hecho más por ellos que Él. Sin embargo, nadie ha sufrido más que Él las amarguras de la ingratitud y de la traición. Repasemos por un momento el prólogo del Evangelio de San Juan, que nos presenta a Jesús en toda su divina majestad, en el esplendor eterno del Verbo, la luz verdadera que iluminó a todo hombre que vino a este mundo. Compárese luego con la lección de Isaías, que describe el oprobio y la ignominia que le ha reducido a su pasión. El resultado debería ser una comprensión más profunda de las dos grandes verdades que emergen: la caridad desmedida con la que Jesús nos ha amado y la enorme gravedad del pecado. De Él, el Hijo de Dios, estaba escrito: «No hay belleza en Él ni hermosura». Y le hemos visto y no había hermosura para que le deseásemos. Despreciado y el más abyecto de los hombres, varón de dolores. Su mirada estaba como escondida. No tiene belleza aquel que es el esplendor del Padre. Trata de ocultar su rostro. Él, la vista de cuyo rostro es la bienaventuranza de los ángeles y de los santos. Está tan desfigurado que parece un leproso, tan abyecto que no se le tiene en cuenta. A esta lamentable condición lo han reducido nuestros pecados. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Las enfermedades y los dolores son las consecuencias del pecado. Él fue herido por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El Señor cargó sobre sí toda nuestra iniquidad. La consideración del horror del pecado debe poner de relieve la otra gran verdad de la pasión, a saber, el inexpresable amor de Cristo. Este amor le hizo aceptar voluntariamente su pasión, y habiéndola aceptada porque Él lo quiso, no eludió a sus enemigos, sino que se entregó libremente en sus manos. Recordemos el momento en que Jesús, por su poder divino, arrojó al suelo a los soldados que habían venido a prenderle, y habiendo dicho que si quería, podía tener legiones de ángeles que le defendieran, permitió que le prendieran y le ataran sin oponer resistencia. Recordemos que, cuando fue hecho prisionero y condenado, no dudó en decir al gobernador romano: «No tendrías ningún poder contra mí si no te fuera dado de lo alto». Jesús es la víctima. Va voluntariamente a ser sacrificado. Se inmola amorosamente con soberana libertad. Tocamos aquí la cumbre del amor, la cumbre de la libertad, pues hablamos del amor y de la libertad de Dios. Coloquio. Oh dulce Jesús, comprendo lo que debes estar sintiendo. Oh amado mío, manso y amoroso, sufriste el martirio por las muchas heridas causadas por la flagelación y los clavos. Fuiste coronado de espinas. ¿Cuántos, oh buen Jesús, fueron los que te golpearon? Te golpeó tu padre, que no te perdonó, sino que te hizo víctima por todos nosotros. Te golpeaste a ti mismo cuando ofreciste tu alma a la muerte, esa alma que no puede serte arrebatada contra tu voluntad. También te golpeó el discípulo que te traicionó con un beso. Los judíos te golpearon con las manos y con los pies, y los gentiles te golpearon con látigos y te traspasaron con clavos. ¡Cuánta gente, cuántas humillaciones, cuántos verdugos! ¿Y cuántos te entregaron? El Padre Celestial te entregó por nosotros, y tú te entregaste, como dice gozosamente San Pablo: me amó y se entregó por mí. ¡Qué intercambio tan maravilloso! El Maestro se entrega por un esclavo, Dios por el hombre, el Creador por la criatura, el inocente por el pecador. Te pusiste en manos del traidor, del discípulo infiel. El traidor te entregó a los judíos. Los malvados judíos te entregaron a los gentiles para ser escarnecido, azotado, escupido y crucificado. Tú habías dicho estas cosas, tú las habías predicho y se cumplieron. Luego, cuando todo se cumplió, fuiste crucificado y contado entre los impíos. Pero no fue suficiente que fueras herido. Al dolor de tus heridas añadieron otras ignominias, y para calmar tu sed ardiente, te dieron vino mezclado con mirra y hiel. Lloro por ti, mi rey, mi señor y maestro, mi padre y hermano, mi amado Jesús. San Buenaventura.
Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.